1:37 de la madrugada, 12:37 en las Islas Canarias. Esto es La Noche, estás en la cadena COPE. Yo soy Elena Grandal, bienvenido y gracias por escogernos. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Seguro que alguna vez has llegado a tu banco con la intención de reclamar y no te has sentido atendido, no te has encontrado con facilidades, más bien con alguna traba. Vamos, que no te lo han puesto fácil, por no hablar de un lenguaje que casi nunca entendemos. Atento a esta cifra. La banca ignora el 82% de las reclamaciones en las que el cliente tiene razón. Son datos del Banco de España referidas al año pasado, a 2012, que queremos analizar y, sobre todo, darte consejos con Manuel Pardos. Él es presidente de ADICAE, la Asociación de Bancos, Cajas y Seguros. Manuel, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿tan difícil es que nos hagan caso?
Bueno, los bancos están originando a los usuarios una cantidad de reclamaciones tremendas por todo tipo de cuestiones, desde por la forma de atender en el banco a por la forma de cobrar por todo tipo de cuestiones. Se inventan más comisiones por la negación de créditos, por abrir una cuenta, por productos, y esto es la característica del año pasado que hoy ha sacado el Banco de España, que es el que se hayan multiplicado en el 2012 las reclamaciones hasta números, digamos, bastante insoportables. Y es que durante el año pasado es el año de las cláusulas suelo, de los productos preferentes,
claro,
subordinadas, etcétera, que ha habido cientos de miles de abusos, y no exageramos, vamos, las preferentes se colocaron a 4 millones, las cláusulas suelo a 4 millones de hipotecas, y aún podemos decir que no es nada, es decir, que los ciudadanos aún no confían en la reclamación, puesto que los números que salen son muy pequeños.
O sea, que detrás de esos números, a lo mejor por una queja, luego hay 10 de gente que no emite esa queja.
Sí, y en los datos que has dado son todavía más graves, porque has dicho el 82% no los aceptan.
Claro, ¿cómo podemos explicar eso? ¿Dónde está la razón? ¿Por qué?
Es que es mucho más, porque es el 50% aproximadamente, eso es tradición del Banco de España, le da la razón al banco. El otro 50% al usuario. Parece como una búsqueda de un equilibrio que no tendría por qué ser tal, pero así ha sido la tradición del Banco de España. Pues de ese 50% que el Banco de España le da la razón al cliente, los bancos solo aceptan el 18%. Es decir, del que ya le ha dado la razón el Banco de España.
¿Por qué? ¿Porque no es vinculante? ¿Porque el consejo que da el Banco de España no es vinculante?
No es vinculante, y esa es una característica de los servicios de reclamaciones financieros en España.
Uh-huh.
Porque, o también de telecomunicaciones, etcétera, yeah. Aunque telecomunicaciones y otros aceptan el sistema arbitral de consumo, que
sí,
favorece más al cliente. Pero la banca no acepta el sistema arbitral de consumo, salvo ahora que se han inventado para las preferentes, pero que va a ser un engaño. El Banco de España, además, es el único en Europa que no tiene decisiones vinculantes. Solo son, y la tradición era que los bancos dijeran, al Banco de España lo obedecemos. Pero en los últimos años han ido rebelándose contra el Banco de España, como diciendo, si no pinta nada, si aquí ya es todas las finanzas europeas, etcétera. Y han bajado cada vez más la aceptación. Y, claro, ¿qué decía el Banco de España siempre? Así está diseñado. Dice, bueno, damos un consejo, pero si no, vaya usted al juzgado. Es decir, que el sistema de reclamaciones en España está sometido al juzgado. Por tanto, por eso ADICAE, en el comunicado de hoy, les decimos una inutilidad de esta institución para proteger a los consumidores bancarios. Pues claro, decirles al juzgado, efectivamente en el juzgado, y en eso hay que animar también a los usuarios, nos dan la razón mucho más que en el Banco de España. Y decimos, bueno, pero eso se podría cortar, como en otros países de Europa, que el Banco de España pusiera a tribunales arbitrales, etcétera.
Claro, no tener que llegar a ese extremo, ¿no?
Claro, ¿no? Porque cuando son cantidades pequeñas el usuario se decepciona,
claro,
y en algunas cantidades incluso grandes de 6.000 euros, de 2.000, etcétera.
Te lo piensas.
Te lo piensas porque, claro, el juzgado en España tampoco tiene... Bueno, da la razón, pero tarda mucho tiempo.
Ya. Manuel, una cosa. Si nosotros queremos reclamar algo a nuestro banco, ¿cuál sería el primer paso? ¿Ir a la misma entidad?
Sí, ir a la misma entidad, pero al servicio de reclamaciones de la entidad, o de atención al cliente o de defensor del cliente.
Sí.
Eso lo primero. Te lo obliga el propio de Banco de España, que por eso tiene tan pocas... Porque pone una cortapisa. Antes era directamente al Banco de España, pero el Banco de España se ve que dijo la burocracia, que llega mucha gente. Y entonces dijeron, primero que haya un defensor del cliente o un servicio de atención al cliente, a ver si los disuade.
Ya.
¿Eh? Y entonces tiene que esperarte 3 meses a que el banco te diga algo. Y hay que llevar además por escrito la reclamación, porque si no el del banco, el director, tal, te disuaden para que no reclames.
Vamos, y que fácil tampoco te lo ponen.
Tampoco, y a los 3 meses si no te han contestado o te contestan una cosa que no te gusta, entonces puedes ir al Banco de España.
Y en el caso de que el Banco de España a ti te dé la razón, ¿tú luego puedes volver a tu entidad a volver a probar suerte diciendo, bueno, es que me han dado la razón?
Me han dado la razón y entonces le dicen, Dios es bueno y mata a la gente, creo yo, que decimos en Aragón. Dicen, no lo aceptamos y ahora vete donde quieras.
Y ya es el juzgado, que es lo que tú nos decías antes, ¿no?
Bueno, ahí también hay que decir, y nosotros estamos jugando nuestro papel, organizaciones de consumidores como ADICAE, si vienen de que le ha dado la razón el Banco de España o se lo hemos preparado nosotros y la entidad no lo acepta, ahí podemos tener mucha fuerza y tenemos cada día más fuerza porque cada día nos apoyan más consumidores, gracias a Dios. O sea que eso, y por tanto, también nosotros podríamos intentar presionar, porque no es lo mismo que presione el afectado individual que una asociación de consumidores, que cada vez somos más fuertes y como nos tienen más respeto. Por eso también esa solución, para eso estamos las asociaciones de consumidores.
Efectivamente. Y una cosa también que te quería preguntar, Manuel. Acceder al Banco de España, claro, a uno le dicen, pues tienes que ir al Banco de España y presentar esta queja que te han denegado en el banco. Y uno, pues a veces uno se siente intimidado porque no sabes ni por dónde empezar. ¿Es fácil también acceder a ese servicio de reclamaciones del Banco de España?
Sí que es fácil acceder porque se puede ir, aunque han quitado muchas sucursales del Banco de España, porque ahora ya no es lo que era, es el Banco Central Europeo, aún hay sucursales en las principales capitales. Y basta que vayas allí, pidas un impreso y ya en el impreso puedes poner el problema. Ya se encargarán los técnicos del Banco de España, aunque tarden 3 meses, en preguntarte y aportarles fotocopia de todos los papeles que tengas de la queja o reclamación que presentas. Y la puedes presentar tú. Hombre, generalmente vienen muchos a las asociaciones de consumidores que se lo hacemos, les pedimos que se hagan socio, pero elemental, por una cuota simbólica, que es la que cobramos. Vienen y les ayudamos a rellenar todo, tenemos incluso impresos, y porque hay también hay algunos usuarios que se van a un abogado, a un gestor, y yo no tengo nada contra los abogados ni los gestores si se lo hacen bien, pero les pueden cobrar 100 euros, 200 euros, cuando en realidad el servicio de insisto en que el servicio de reclamaciones del Banco de España es gratuito, es la única ventaja que tiene.
Sí. Bueno, pues Manuel Pardos, que es el presidente de ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Manuel, te agradezco mucho que nos hayas atendido, que hayas analizado con nosotros estas cifras, que nos hayas explicado por qué y sobre todo que nos hayas dado consejos sobre cómo actuar en el caso de que, y seguro que a ti te ha pasado alguna vez, no estemos de acuerdo con algo que hemos contratado con nuestra entidad financiera y queramos pues presentar una queja. Manuel, muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Y supongo que muchos habéis oído hablar del e-commerce, lo que es lo mismo, la compraventa por Internet, que en estos últimos años se ha convertido en una ventana de explotación para los negocios. Y aunque la compra por la red haya aumentado hasta un 27% desde el año 2012, no todas las empresas son capaces de generar beneficios con sus tiendas online. Atento si tienes un negocio porque esto te interesa. Pelayo Magro, buenas noches.
Buenas noches, Elena. Pascual Parada, responsable de Relaciones Institucionales del IEPS y director del Master Mobile Business, nos he informado un poco cómo debe ser una web de venta por internet para que traiga el cliente.
Lo que interesa a las grandes empresas proveedoras de comercio electrónico es conseguir, primero, captar el máximo número de clientes posibles y después ver cómo son capaces de retenerlos y convertirlos para que realmente sean clientes. La clave es esa, es hacer unas imágenes que sean atractivas, que sean de portada, que referencien bien a lo que es el objeto que vamos a comprar y con uno, dos, tres, a lo sumo, clics, que nosotros podamos facilitarle lo que es el proceso de compra.
Una de las claves es la rapidez, pero también hay que tener en cuenta la información que ofrece nuestro portal.
La información más importante del portal son los productos, las ventajas y los beneficios que yo ofrezco con ellos. Ahora bien, aquel consumidor que se siente inseguro y que quiera buscar información de la empresa aquí detrás que se los está vendiendo, tiene que ser capaz de encontrarlo.
Y como no todos somos iguales, no se nos debe ofrecer lo mismo, así que es recomendable que la empresa se adecue a los gustos del comprador a través de cookies, redes sociales, información en general que se pueda recolectar. También es imprescindible contar con un servicio de atención al cliente.
Lo que es el comercio electrónico está subiendo cada vez más. Entonces, soporte en el proceso anterior a la compra, no lo vemos todavía necesario. Soporte después de la compra, desde luego, es importante ganar un cliente, pero desde luego lo es muchísimo más todavía retenerlo. De hecho, lo que estábamos es una franja media de entre los 20-22 años hasta los 35-40 y nos estamos expandiendo a otros segmentos de clientes en el e-commerce, tanto por arriba como para abajo. Estamos en España creciendo por encima de lo que la media europea, porque estamos llegando a estos segmentos de clientes.
Pues ahí tenías unos buenos consejos en el caso de que tengas un negocio y te estés planteando abrir tu tienda para la compra a través de internet o ya tienes un portal pero lo quieres mejorar. Vittorio Duque, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, creo que traes lo último, ultimísimo, del fichaje del Real Madrid, del nuevo fichaje.
Sí,
¿esto cómo está?
Bueno, pues
tú ya sabes que yo de
fútbol
poco.
Se está complicando la cosa, se está complicando las últimas horas porque ha habido unas declaraciones del nuevo entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, sobre Vale o Bale.
¿Este es Gareth Bale?
Gareth Bale, o Vale, ¿no? En castellano, Vale, ¿no?
Uh-huh.
Y la representante de Vale en España, de Bale en España, pues está muy indignada con cómo se está llevando las negociaciones por parte del Real Madrid.
¿Quién es la representante?
Bueno, tengo el documento y si quieres lo escuchamos.
Sí, sí, por favor.
Pues nunca he hablado con Bale porque habitualmente no hablo con jugadores que son de otros equipos. Con Bale porque...
Bale.
Eso es mentira. Es muy triste, pero yo creo que una imagen vale más que mil palabras. ¿Vale? Punto. Porque este señor no tiene ni idea, y si tiene idea es de la otra parte. ¿Vale? Ya vale.
Yo no lo creo.
Ya vale. ¿Vale?
Yo no lo creo.
Ya vale. Porque si no, no por nada. Yo no me voy a callar más con este señor. ¿Vale? Te deseo lo mejor. No voy a entrar en más detalles. Porque va por ti. ¿Vale? Pero habla tú. Habla tú. ¿Vale? Ya. Porque lo que quiere el Castro esta mañana es calentarme. ¿Vale?
Yo no lo creo.
Ya vale. Ya. 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 ¿Vale?
Vamos a ver, ¿me quieres hacer creer que Belén Esteban
no, no, no.
es la representante
no
de Gareth Bale? ¿Vale?
La que más habla de Vale en España es ella.
Es la entonces, reina del Vale, ¿no? Lo podríamos decir así.
Sí, entonces ella pues está llevando las negociaciones. Están ahora mismo en una fase complicada.
Muy complicada.
Muy complicada, pero bueno, vamos a ver.
La seguiremos de cerca, ¿no, Vittorio?
Sí. El que vale, vale.
David García, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, asustado vienes con el vídeo que acabas de ver. Probablemente estemos hablando de la persona que ha tardado menos en suspender el carnet de conducir.
Sí, sí, no, la verdad es que es escalofriante. Vamos a escucharlo.
Oh, ¿Esto bueno, cuánto dura? ¿Como 10 segundos, 15 y ahí se acabó el examen? ¿O cómo ha sido eso?
Sí, mira, esto que acabamos de escuchar es un examen de conducir en Corea del Sur. Una mujer que se montó al coche, le estaban grabando el vídeo de las prácticas, de cómo lo hacía. Uh-huh. Ella arranca el coche, acelera mucho, se va a un badén y al final pues acaba el coche subido al badén,
¿no?
Y se acaba dando la vuelta de campana, cámara lenta, o sea que tampoco nadie salió herido.
No,
pero
pasó nada,
se llevaron un buen susto. No pasó nada, no pasó nada.
Tienes el vídeo colgado en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, y también lo tienes en nuestro Twitter. Y sí, bueno, impresiona un poco, pero hay que aclarar que ni al examinador ni a esta chica le pasó absolutamente nada.
No,
eso sí, en 10 segundos estaba ya fuera y para la siguiente convocatoria.
7 segundos, exactamente 7 segundos. Lo que tardó en arrancar el coche, irse al badén ya y al montículo que había, y acabó dando la vuelta de campana y ya toda asustada, como hemos podido oír.
Y el
instructor diciéndole que decía que frenara y que estaba apretando otro pedal. Algo que probablemente nos habrá pasado a más de uno mientras hacíamos el examen para sacarnos el carnet de conducir, con los nervios y las prisas, etcétera. Y por eso queremos saber hoy cuáles esos momentos en los que tú recuerdas cuando empezabas a conducir, qué cosas te pasaron cuando empezabas a conducir un coche, qué cosas te pasaron en el examen de conducir, porque cosas curiosas siempre suceden en esos momentos, y por eso queremos que nos las cuentes. Para ello tienes diversas vías. Puedes contárnoslas en las redes sociales del programa, facebook.com/lanochedecope. También nos puedes encontrar en Twitter como @lanochedecope. Puedes mandarnos un email a lanoche@cope.es y nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950-6006. Y Maribel Trabanco en Facebook nos ha contado que cuando ella hizo el examen le tocó con una chica que la llamaban la rompecoches. Un mote bastante sutil, ya podemos imaginar lo que hacía. Había sufrido 4 accidentes mientras hacía sus exámenes. 4 accidentes, nada menos. Ella recuerda, Maribel, que aprobaron al final las dos. Mira, le dio buena suerte. Y el coche entonces era un Renault 5 y gracias a eso pudieron aprobar, porque si no, pobre Renault habría quedado
Para el arrastre. Pues anécdotas de tu examen de conducir. Eso es lo que hoy buscamos esta madrugada con tu ayuda. ¿Qué te llegó a pasar a ti? Llámanos al teléfono gratuito al 950-6006 y nos lo cuentas. Y esta música pertenece al vídeo que celebra un cumpleaños. Marco Macho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué se celebra? ¿Quién está de cumpleaños?
Pues es un vídeo que celebra el cumpleaños del robot Rover Curiosity de la NASA, que está de investigación en Marte. Puedes verlo, el vídeo, ya en nuestro muro de Facebook, /lanoche, y en nuestro Twitter, @lanoche. En él puedes observar, por ejemplo, al robot aterrizando en el planeta rojo o recorriéndolo y también tomando muestras. Que ha sido este martes cuando se ha celebrado el primer aniversario de su llegada, y durante este año de investigaciones Curiosity ha podido alcanzar su objetivo principal, que era, Elena, constatar que Marte pudo albergar vida microbiana en algún momento del pasado. Uh-huh. Y lo ha constatado. Millones de personas en todo el mundo siguieron el aterrizaje del Curiosity en el cráter Gale en la noche del 5 al 6 de agosto del año pasado. Desde entonces Curiosity ha podido enviar más de 36.700 imágenes de alta resolución y ha conducido además más de 1,6 kilómetros por la superficie de este planeta rojo. Y el acontecimiento más histórico de esta misión tuvo lugar, por ejemplo, el 31 de octubre del año pasado, cuando este vehículo envió a Tierra su primera fotografía, que era un autorretrato de sí mismo, donde se podía ver se podía ver el robot, y detrás se veía
la superficie de Marte, ¿no?
De Marte y los trabajos que estaba llevando a cabo. Uh-huh. El robot, como te digo, está tomando muestras de suelo y polvo rocoso marciano, y las analiza. No las tiene que traer aquí para analizarla, porque tiene un laboratorio químico a bordo que está robotizado, y allí puede analizar todas las muestras. Y así es como pudo saber que el suelo del planeta estaba compuesto por agua, azufre y sustancias que contienen cloro. Por lo tanto, confirmó lo que se sospechaba, que hay agua en Marte, Elena.
Un año que cumple el Curiosity sobre la superficie de Marte. Por cierto, Curiosity que también tiene cuenta en Twitter. Y Y esta noticia te va a gustar mucho menos. La Comisión Europea nos vuelve a decir de nuevo que somos de los europeos que más pagamos por las llamadas de móvil.
Sí, pagamos un coste medio de 13,3 céntimos por minuto de llamada, solo superados por países como los Países Bajos, Luxemburgo o Bélgica y empatados con Malta, según un informe que publica la Comisión Europea. Y es que el coste medio en la Unión Europea es de 9 céntimos por minuto, con lo que los Países Bajos son los países más caros para los servicios de llamadas a móvil y Lituania el país más barato. Sin embargo, Bruselas dice que estas diferencias no están justificadas ni por la calidad, ni por el coste del servicio, ni por el poder adquisitivo de todos los consumidores. Así que dicen que las cifras demuestran que los 28 mercados nacionales en el sector de la telefonía pues no están beneficiando absolutamente a los consumidores de Europa, como si haría un mercado único que regulase las tarifas de las llamadas de teléfono.
Ya está en el estudio con nosotros y contigo también Salvador Ortega, es criminólogo, pionero de la policía científica en España, colaborador de La Noche de COPE. ¿Qué tal, Salvador?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, en unos minutos vamos a abordar contigo cuál es la situación actual del pederasta Daniel Galván Viña y vamos a bucear también en la identidad de esta persona porque hay muchas lagunas. Te quedas con nosotros, efectivamente, y vamos a actualizar la información y a la vuelta, Salvador, nos sacas de dudas porque tengo un montón de preguntas que plantearte.
Totalmente de acuerdo.
Pues lo dicho, en un minuto te actualizamos la información en COPE y te esperamos a la vuelta.